Hola, buenas tardes a todos. Un día más aquí desde el Tardeo, damos paso a nuestros invitados y colaboradores habituales. Hola, Joan, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, y Paloma, una
hola,
vez
buena
más.
Tarde. ¿Sí? Sí, una ¿cómo? Tarde más juntas.
Sí, muy contenta de tenerte. Y Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí.
Aquí dándonos. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, Julia, en tu sección?
Bueno, yo como siempre, vamos a empezar con el noticiero. Y como sabéis, siempre empezamos bastante rápido, porque empezamos con la ronda de preguntas para ver qué tan informadas estáis.
¿De
y
verdad?
Es una ronda, sí, como siempre, rápida.
¿Rápida?
Así que no perdamos más el tiempo, empezamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿dónde has carrilado? ¡Oh! Tan rápido que quiero ir y mira. ¿Dónde ha descarrilado un tren lleno de productos químicos?
¿Pero nacional, internacional?
Si hacéis esta pregunta es que igual no lo sabéis.
Esto ha sido en los Estados Unidos.
Mini punto para Paloma. Concretamente, ¿dónde de los Estados Unidos ha sido?
¿En Ohio?
En Massachusetts.
Oh. Massachusetts.
O sea, ciencia ficción no va a ser nunca.
No.
Canadá.
Bueno, os habéis acercado de continente todos y
Alaska.
Paloma ha ganado, ha acertado el lugar concreto. Ha sido Ohio. En Ohio.
¡Guau! Muy bien, Paloma.
Premio. ¿Eso es un café?
Eso es un café.
Oh,
si sigues ganando vas a salir de aquí corriendo, Paloma.
Sí.
¿Pero estas noticias son de hoy o de cuándo son?
Son de esta semana, claro. No, vale, todas vale. Las noticias son de hoy, desde la última vez que nos vimos.
Vale.
En esta última semana.
¿No son de hace un mes o...?
No.
Esto ha pasado hace muy poco. ¿No sabíais nada de este asunto?
La verdad es que no, yo
no,
sinceramente...
para sí. Nada.
Yo fue aquellas noticias que ves mientras tomas el café por la mañanita, tranquila y respirando. Y digo, ¡ay! La han liado parda los americanos.
Sí, pues ha pasado. Resulta que el tren ha sido un desastre natural. Vamos a ponernos serios. Natural, ¿no? Desastre humano. Vamos a ponernos serios un poquito. El tren ha descarrilado con un montón de productos químicos. En concreto, estaba lleno de fosguero, que es un producto químico que se usó como arma durante la Segunda Guerra Mundial. Y es muy tóxico.
Vaya.
Y bueno, mientras tanto, están pasando cosas curiosas en Estados Unidos, como que han empezado a disparar a todo lo que sobrevuela.
Eso sí lo sé. El tema de los globos.
Sí, eso sí.
Y los ovnis y todo eso.
Si hay ovnis, sí, ¿eh?
Esto sí.
Hablarme de los ovnis. ¿Creéis que eran un ovni? ¿Eran ovnis o no eran ovnis?
Bueno, lo cierto es que creo que ya se ha desmentido que, o de hecho, el gobierno de los Estados Unidos sí que ha dicho que ni eran ovnis ni eran globos chinos, sino que están barajando una tercera hipótesis.
Mm-mm. Anunciantes, ¿no?
Que no sé cuál es la tercera.
Me parece que era alguna empresa de estas de publicidad
esto,
o una cosa de estas. Sí, sí. El primero quizás sí que era, se afirmó que fue un globo de meteorológico, ¿no? Sí que fue. Ahora, los otros que se han visto por Canadá y por, no sé, por estas zonas de aquí, me parece que eran de estos de casas comerciales, pero a fiarse.
Y este repunte de ovnis... ¿Todos la misma semana? ¿Santo de qué?
Los astros. Después sí. Hablamos.
Eso sí que puede ser, lo de los astros. Sí que me
yo
lo creo.
Creo que deben de ser los astros. Después hablamos...
¿Estamos en Mercurio retrógrado, Paloma?
Pues no sé si es Mercurio retrógrado o Júpiter enfadado, pero los astros tienen la última palabra.
Hay Paloma. Tránsitos ahí peligrosos. Astrológicamente está el cielo, está el asunto complicado.
Está complicado, ¿eh?
Está entretenido.
Sí, es por lo menos entretenido.
Bueno, vayamos con la siguiente pregunta, porque si no enseguida nos metemos con los astros. La siguiente pregunta es muy seria, es económica.
Ay.
La subida de los alimentos este año ha sido entre un 5 y un...
7.
¿Cuánto por ciento?
7 o 8%.
¿8%, Joan?
La subida de los alimentos ha sido de un 11%.
¿De un 11%? Bueno, pues esta la verdad es que no os la sé responder. Porque con los números me hago un lío. Me he leído 4 artículos, todos los artículos dicen cosas distintas, pero vamos, el caso es que ha subido mucho. Mucho, el aceite está muy caro.
Está
ya,
muy caro.
¿Ya ha superado los 4 euros?
Sí. ¡Ah! Sí.
Sí, como os digo, soy de letras, me chulío con sí. los números.
Y de hecho, el aceite de oliva es uno de las de los que tienen un rebajado el IVA a un 5%.
Porque antes era producto de lujo.
Sí. Ah. Pero aceite de oliva y creo que pasta están rebajados al 5%. Y luego hay los artículos de primera necesidad que sí que tienen un 0%.
Y estoy encantada, de verdad. Me estáis poniendo al día, ¿eh? Porque veo que estoy súper out. De
bueno, todas aquí las venimos noticias. Preparados con los datos.
Con la compra hecha.
Con la compra hecha.
Con los ovnis rematados. Dime, cuéntanos, porque es...
¿Pero quién ha acertado?
No lo sé.
No lo sabe. Vaya. Los números, porque no es
los
lo suyo.
Números. Es que los números van solos.
No lo sé, soy de letras.
Pues entonces, ¿qué concurso es este?
Lo cierto es que yo me he llevado el café, ¿eh?
Bueno, la verdad es que el café os lo estáis peleando, ¿eh? Porque Joan está muy informado en economía.
Sí, claro. Sí. Así debe que ser lo la suyo, siguiente... Porque debe de ser lo suyo.
Pero podéis desempatar en la siguiente pregunta. A ver. Que os alcance luz.
Sí, a ver.
Sabe. La siguiente pregunta es: proponen hacer una nueva pista de aterrizaje en el aeropuerto del Prat
en medio del mar, delante de la costa del Prat.
¿En serio? Qué bonito, ¿no? No tengo ni idea.
Qué romántico.
No lo he oído.
Ay, me suena algo, pero eso del mar no me suena.
Sí, ¿eh? Y sí. Se lleva no sé cuántos millones del presupuesto.
Ah, pues sí, si no tiene tan claro, Paloma, tiene tan será claro. Que sí.
A lo mejor no, ¿eh? Porque en el aeropuerto del Prat hay un montón de propuestas. Igual a ti te suena alguna otra cosa distinta.
Atar patos.
No, paso palabra, no lo sé.
Paso
El café está siendo claramente de Paloma. Sí, se está barajando hacer una pista sobre el mar. Pero bueno, no es algo que esté aprobado. ¿Qué opináis de esto?
Yo cuando vi la noticia, aquello que era aquellas horas de la tarde, porque las 9 de la noche ya es casi de noche, para mí ya es tardísimo, que me duermo, no me duermo, y abrí los ojos cuando la iba oyendo y pensé, no es verdad. No lo entendería. Creo que vendría un mar de aquellos que de vez en cuando hay en el Mediterráneo, y aviones y pista y azafatas y azafatos a nadar, creo.
Pues quizá Paloma no está tan desencaminada, porque por lo visto se hizo una iniciativa parecida en Japón, que es cierto que el mar es más movidito, pero no salió nada bien por estos mismos motivos. Así que por estas razones y por motivos ecológicos deberían replantearse, en mi opinión, la pista sobre el mar.
Claro, porque entiendo que además el mar tiene, es decir, estará ocupando la playa también, no estará en el mar, a lo lejos.
Bueno, o sea, se entiende que estará... No, a unos cuantos kilómetros. Entonces... o metros, por lo menos un kilómetro por lo que yo entendí, hacia adentro.
Claro, no solo la complicación a la hora de construirlo.
Sí, yo lo encuentro muy invasivo, ¿no? No sé qué necesidad, hasta qué punto. Y después de esta parada que ha habido con el coronavirus, ¿no? De viajes y tal, me da la sensación de que no estamos tampoco en incremento, ¿no? De, no sé, de, como para invadir el mar, el fondo marino, alterarlo todo de esta manera, ¿no? El fondo marino... Yo desde luego no lo veo.
No, a mí no me gustó la idea tampoco.
No lo veo, pero...
Bueno, veremos en qué acaba esta idea y qué nuevas ideas les ocurren para ampliar el aeropuerto del Prat. Quizá tendremos una pista de aterrizaje en un segundo piso el año que viene, pero eso nos sorprenderá cuando en siguientes capítulos, digamos. Bueno, como siempre, ya sabéis que la ronda rápida se acaba pronto y pasamos a la siguiente ronda. En esta ronda ha resultado ganadora claramente Paloma. Paloma es la más informada de todos.
Clarísimo.
Pero sabéis que la ronda 2 no se premia por la rapidez y la información. Bueno, por la información sí, pero se premia sobre todo por la imaginación. Entonces vamos a entrar en la ronda de sucesos y sociedad. Y como sabéis, tenéis que completar las siguientes noticias de la forma más imaginativa.
A ver.
Empezamos con la primera. Como sabéis, son noticias reales. Veremos a ver qué se os ocurre.
A ver.
La 1. Han descubierto los restos fósiles de un pingüino que vivió hace 60 millones de años y era extrañamente
Feo. No sé.
Grande.
Era extrañamente amoroso en su actitud.
Por favor, Luz, desarrolla cómo era un pingüino amoroso.
Me lo he imaginado fosilizado y que lo descubren, ¿sabes? Como las momias, digo, yo no sé, que la actitud que les ha sorprendido, porque a mí lo de la gran, el tamaño no me sorprendería. O, ¿sabes? O la fealdad, todo lo disecado, tiene que ser feo. Entonces, he pensado, tiene que tener una actitud, no sé, como que la han encontrado en una actitud rara.
No sé.
Ni idea.
Bueno, vamos a dar la solución. Sí, sí. Paloma se ha acercado, pero desde luego el punto va a ser para Luz por la respuesta más imaginativa. A pensar que un pingüino ha sido descubierto como más amoroso por ser abrazado a otro pingüino. Está en San Valentín todavía, Luz, claramente.
Sí, bueno, yo creo que son fieles, ¿no? Los pingüinos, yo había oído eso, de que son animales.
Está claramente romántica, Luz. Sí, 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 ayer está... pasó muy buena noche.
Pero la respuesta buena, ¿cuál es?
La respuesta es grande. Grande. Fue descubierto los restos fósiles de un pingüino exageradamente grande. Los pingüinos pesaban unos 50 kilos y medían 1.5 metros. 1.40 metros.
1.40 metros.
Wow.
Madre Conozco mía. Gente de la misma estatura.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Y peso.
Creo que venimos del pingüino, sí, sí.
Seguro, cada vez estamos más cerca. Y como datos curiosos os cuento que también ha sido descubierto un sapo de 3 kilos en Australia, y este no es antiguo, y un 1.306 pies en Australia. Es decir, que tiene realmente todos estos pies.
Vaya, vaya, vaya.
Pero vamos a pasar pronto con la siguiente pregunta.
Sí.
¿Qué es? Un inmigrante consiguió este mes de diciembre traspasar la valla de Melilla sin saltar, porque lo hizo
a nado.
Porque lo hizo con, ¿cómo se llama? Esto de traspasar, pues
con la mente.
Con la mente, ¿eh?
Por debajo de la valla o subterráneamente.
Me hubiera gustado mucho que lo pudiera hacer con la mente. Y que lo hubiera hecho subterráneamente, como un preso que se escapa de una cárcel, me hubiera parecido una historia maravillosa. Pero creo que la historia es aún mejor. Traspasó la valla de Melilla
por la puerta.
Llamando a la puerta.
Llamando y diciendo que era el de la pizza.
No, traspasó la valla de Melilla en parapente.
En parapente. Pues muy interesante, ¿no? Solamente le faltaba esto. Pues me parece genial.
Yo también me alegro un montón.
Claro.
Me parece genial.
Hombre, hubiera estado muy bien por la puerta.
La verdad es que el punto es claramente para Joan como sí. Por decir por la puerta.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, en eso es verdad. Con y naturalidad. Con naturalidad.
Y que lo hubieran recibido con educación.
Pues sí.
Como
pues
a toda la gente que
como
llama
a todo el mundo
puerta.
Que llama a la puerta.
Claro, como cualquier que sí. Turista que viene a gastarse el dinero.
Claro que sí.
Exactamente.
O como cualquier persona.
Sí, pero me refería... No, cualquier persona no. Está visto que no.
Como se debe tratar a una persona. Pero sí,
sí, eso sí.
Sí, sí, desde luego. Bueno, para ampliar un poco más la información, que tampoco se sabe mucho, se fue visto el parapente, pero no ha sido encontrado ni localizado. Nos alegramos mucho que haya conseguido saltar y esperamos que le vaya lo mejor posible teniendo... En cuenta las leyes de extranjería, esperamos que esté lo mejor posible. Perfecto. Un saludo desde aquí.
Pues sí, le deseamos lo mejor, claro que sí.
Y la última de las preguntas, esta está reñida, es... ¿Tamara Falco ha aparecido en una fiesta vestida con...?
¿Quién es Tamara Falco?
Una rica cualquiera.
Ah,
con plumas de avestruz.
Billetes de 5 euros enganchados.
Con un traje muy caro. Con un vestido muy caro.
Eso era obvio. Con billetes de 5 euros enganchados es el punto para
sí,
Paloma.
Yo creo que sí.
Y os digo, la solución ha aparecido con un pijama de 1.000 euros. Y hasta aquí se acaban las noticias de hoy.
Oye, ¿con un pijama de 1.000 euros tienes que dormir?
De verdad, de verdad.
¿Pero dónde se compra un pijama de 1.000 euros?
Igual de bien que con un pijama de 3.
Segurísimo, pero ¡buah!
O igual de mal, porque si es de Swarovski lleno de diamantes, o vete tú a saber, igual hasta te lesionas. Igual es hasta peor. Pero muchas gracias, Julia. Ha sido súper interesante, entretenido. Hemos aprendido de la realidad y de la no realidad. Así que gracias.
A vosotros.
Mil gracias. Y damos paso a Paloma. Paloma, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues hablando de los ovnis, yo decía, esperaremos al conjuro de los astros.
Claro que sí, porque marcan la diferencia.
Marca la diferencia, ¿eh?
Cuéntanos.
¿Cómo os habéis levantado hoy? ¿De bien o de mal? Porque igual los astros...
Yo con sueño, pero Luz se ha levantado muy bien.
Ya lo hemos visto, ¿eh? Los pingüinos amorosos marcan la diferencia.
Y es que estoy contenta de siempre estar aquí con vosotras, tardeando.
Bueno, es tardeando, exactamente. Bueno, pues yo he estado investigando un poquito, porque este año es el año de la liebre o el conejo. Año 2023 sobre el zodíaco chino. Entonces, claro, una siempre piensa, ¿y ahora yo soy cerdo? Ahora yo soy cabra, ahora estamos en no sé qué. Bueno, y me he puesto a mirar un poquito, ¿eh? A mirar un poquito. Y he descubierto cosas. Por ejemplo, quien marca el origen de todo esto es el planeta Júpiter. Uh-huh. Originariamente Zeus.
Después, ¿no era Mercurio?
No, Mercurio es un dios más chiquitito. Vale. Hermes para los griegos. Y es además te diré que Hermes o Mercurio es el dios de Barcelona. ¿No lo sabíais? Oh, ese café se va de paseo por las Ramblas.
¿Cómo el dios de Barcelona? ¿A qué te refieres con el dios de Barcelona?
Sí, Hermes es el dios protector, o Mercurio, el dios protector de Barcelona. Ajá. ¿No os habéis fijado que, a ver cómo lo explico yo, Plaza Cataluña... hacia el Tibidabo, hay una casa que tiene una estatua arriba. Esto es Hermes, que es el dios del comercio, el dios del trabajo, el dios de la pillería, ¿sabéis? Y entonces, si bajáis Puerta del Ángel para abajo, veréis que en lo que es... el edificio de lo que es el Banco de España está lleno de toda la simbología de Hermes, que es un casco alado. Y bueno, está llena la ciudad de Hermes porque es el dios protector.
Ah, mira.
¿No lo sabíamos?
No, yo no lo sabía.
Oh, esta noche dormimos muy bien, sin necesidad de un pijama de 1.000 euros.
Y protegidas.
Y protegidísimas. Y protegidísimas. Bueno, pues resulta que estos chinos, igual que nosotros... sacaron todo lo que era su astrología y su zodíaco de los babilonios, ¿vale? Entonces, tenemos a los chinos que... Es muy complicado, ¿eh? Porque no he tenido que hacer matemáticas, pero casi. Y también soy de letras. A ver, tenemos a Júpiter, que es el que marca las circunferencias, ¿vale? Tenemos las tres armonías... toda la filosofía china con las tres armonías, que son el cielo, la tierra y el agua. A esto le tenemos que añadir el ciclo binario del yin y el yang.
Vaya.
De manera que los años pares son el yang y los senares son el yin. Yo no lo entendí, ¿eh? Es igual.
Me explota la cabeza.
Sí, está a punto. Total, que cuando se junta todo esto, queda ciclos de 12 años. Cada animal es un año, ¿vale? Y nosotros estamos ahora en el ciclo del 2023 de la liebre o el conejo, como lo queramos, lo que más os guste, ¿eh? Más rápido o más cariñoso, como sea.
¿Y es un buen año?
Pues no lo sé, porque es que aquí hay... Mira, es que yo lo tengo aquí todo cuadrado, pero no entiendo nada. Y cuando lo he tenido que traducir del chino, ha sido horroroso.
Pero a ver, yo por ejemplo...
A ver, dime.
Yo soy búfalo. ¿Cómo me va a ir en el año del conejo?
No, es que no te dice... No, claro. No te lo dice.
Búfalo me parece un animal genial.
Es que no te dice cómo Potente. Te va a ir. No te va a ir, si te va a ir mejor o peor. Ah, no. Te va a decir que las personas, por ejemplo, si ahora estamos en el del gallo, en la libre, estamos, nuestro elemento, el elemento de este año es la madera, el planeta que nos gobierna es Júpiter... Y nuestro color es el verde, el color que predominará en este año.
Verde que te quiero verde.
Por ejemplo. Entonces, la dirección es el este. El este es la salida del sol. El sol sale por el este. Entonces seremos creativos. Será un año de creatividad, un año de consolidación, un año de crecimiento. ¿No? ¿Sí?
Pero a mí me preocupa mucho el año que viene.
Uy, el año que viene, uy, es que para eso se tienen que hacer otras cosas. Porque sí, tiene que pero hacer
claro,
números.
De repente el año entero no es creativo ni consolidado. Pero, ¿qué será? ¿Qué será?
¿Qué será? No. Esto tiene que ser cuando llega, lo calculas. Porque, claro, nosotros son ciclos de 60 años. Y es, nuestro empezó en el 1964. Más 60 significa que en el 2028 volveremos a iniciarnos en todo el ciclo.
Pero
de
¿para
los
qué
animales?
Correr, Julia, digo yo. Digo
ya,
yo.
Ya.
Si te han preguntado ya, cómo te has levantado esta mañana. Si hay que vivir el día a día.
Exactamente.
Con la calma.
Exactamente.
Lo otro es ansiedad, se le llama ansiedad.
Ansiedad.
Sí, que por favor.
Y final. Claro, y después queda lo más nuestro, ¿no? Que son los el zodíaco, los animales y todo eso. Claro, una cosa es el horóscopo, que es lo que leemos, sí. O lo que miramos, o lo que nos dicen, y otra cosa es el zodíaco. El zodíaco son los animales que se veían en las constelaciones. Y a partir de allí los griegos, que eran muy navegantes, se podían organizar por en la navegación.
Se guiaban a través, sí, de...
Y eran 12, 12 pistoletas. El número uno es Aries. ¿Alguno de aquí?
¿Yo?
Oh.
¿De verdad?
Pues
sí que tienes
tus
perfil
planetas
de Aries. Sí que
son...
te veo.
Tus planetas son Marte y Plutón. Bueno, Plutón ya no es un planeta...
Pero mira, Paloma, te voy a interrumpir un segundito, nos quedamos aquí porque damos paso a la publicidad y nos cuentas más.
Vale.
Uf, otra vez el verano no. Harto de no poder abrir la ventana. Desde Vidrio Sin Diva presentamos las nuevas ventanas refrescantes sonoras. Deja entrar el aire y siéntete en la naturaleza. Más información en ventanasonoras.com.
¿Estás en pleno proceso de separación o divorcio y necesitas ayuda para una mejor gestión emocional?
Siento que es el momento.
Contáctanos a través de divorcecoaching.com para acompañarte a transitar este proceso. Hazlo de nuestra mano y aprende a caminar más ligera.
Sintiendo que es el momento.
¡Rico! ¡Jamón!
Inspira, expira, inspira, expira. És el teu moment i el del bon cafè. Cafetera italiana Bra. Per començar el dia ben inspirada.
Entonces nos habíamos quedado en Aries.
Aries sería el primer elemento, el primer animal, y a partir de él se irían gestionando los demás animales. Después tenemos a Tauro, el toro, Géminis o els bessons, Càncer, Leo, Verge o Virgo, Libra, Escorpí, Sagitari, Capricornio, Aquario i Piscis. I així estarien tots ben organitzats en aquesta espècie d'hemisferi estel·lar i els navegants griegos no se perderien en el mar. Però encara més, perquè estan els planetes. Tú, Julia, has dicho...
Aries.
Pues tus planetas son Marte y Plutón. Joan, ¿qué?
Yo soy Capricornio y, y yo soy Saturno, ¿no?
Sí, y tu color el granate.
Sí, sí. Y el negro.
¿Negro? ¿También el negro?
Sí, rojo, granate y negro.
Muy bien. Yo me lo sé, creo. Yo soy Libra y mi planeta puede ser Venus.
Libra, espera que te busco. Libra, ¿dónde estás? Sí, y el ópalo. Y yo que soy acuario, pues Urano, Saturno y la amatista. No sé ni qué
gemas. Tiene pinta de piedra preciosa.
Seguro, ¿verdad? Sí. Segurísimo que sí.
Es para el sexto chakra.
Pero
eso me lo sé.
Esto va a quedar aquí, ahora solamente van a faltar los espíritus, Que venga. Bueno, pues he descubierto muchas cosas. Por ejemplo, que una cosa es el horóscopo y otra cosa es el zodíaco. Porque el zodíaco son los animales. ¿Vale? Zo. Y el horóscopo ya es lo de la historia, la carta astral y todas esas cosas que leímos algunos, otros no, por las mañanas o por la tarde o por la noche, no sé cuándo lo lee cada uno. Y claro, para establecer lo del zodíaco, lo que tenían en cuenta estos babilonios, porque el origen está en Babilonio, era el movimiento de los planetas. Sorpresa. ¿Qué es un planeta? Una estrella que se mueve. Ellos pensaban que todo lo que era el firmamento eran estrellas fijas. Estrellas fijas. Pero había algunas que no cumplían este orden. Pues a estas que se movían y eran los que iban pasando, estas estrellas, iban pasando por cada uno de los signos del zodíaco, de estos animales, de este zoo, a las horas, era cuando podían ir organizando todo la astrología, y los ovnis de antes estarían aquí. Yo creo que algo
Yo creo
hay.
Que has hecho un potaje muy interesante.
Bueno, no sé si estará bueno.
Un potaje porque has metido el horóscopo chino.
Sí, pero es que todos están juntos.
El de los griegos con él. O sea, me ha encantado, pero sí. Muy completo.
Y espera que está bien el de los babilonios, pero ese ya no he atrevido, porque era muy complicado.
Pero vaya, que a mí no me ha quedado claro si va a ser un buen año. Tú di que sí, mujer.
Pues vamos a decir que sí, vamos a decir que sí, porque si no, porque en el tardeo todo queda bien, ¿verdad que sí? Va a ser un año creativo, un año en crecimiento, un año que vamos a consolidar todo lo que nos propongamos, sí. Y si no, tirando para adelante.
Y para Aries y Capricornio creo que va a ser muy potente, ¿puede ser?
Espero.
Sí, Acuario.
Y para Acuario y para Aries, solo faltaría. Las que estamos aquí tendremos un año de subidón.
Imaginativo, que eso me ha gustado.
De proyección.
De proyección, de creatividad. ¿Estamos aquí? Pues ya está.
Pues demos gracias. Muy bien, Paloma, pues muchas gracias por tu aportación. Yo vengo un poquito más así como más reflexiva, que igual es como cambiar mucho de tono. Pero yo me he levantado esta mañana, aparte que decíais de lo de San Valentín y la broma, pero un poco como haciendo la reflexión de viajar, ¿no? Ahora que parece que otra vez podemos volver a relacionarnos como libremente, ¿no? Sin máscaras y demás. El tema de retomar viajes y qué significa viajar para cada uno. Hacer turismo o viajar. Yo lo quería enfocar un poquito me gustaría que pudiéramos compartir viajes que nos hayan llevado un poquito más allá, que nos hayan movido, un viaje al interior, que aunque hayamos ido a un sitio exterior, pero que haya sido un viaje también hacia nuestro interior. Entonces os quería invitar a eso, a que buscáramos en nuestro álbum de recuerdos. Porque a veces uno quiere hacer algo diferente, ¿no? Y es como inspirarnos. Yo a mí me gustaría como inspirar y que me inspiren, ¿no? Y a veces dices, ostras, que me gustaría viajar, pero a un sitio, no hacerme lo típico, la típica foto, ni monumentos, ni solamente, sino que yo entiendo que todo es una actitud, porque puedes ir a cualquier sitio y hacer ese viaje. Pero bueno, desde vuestra experiencia personal, pues, si os ha pasado. Yo, por ejemplo, lo que comparto, el año pasado fue la primera vez que hice el Camino de Santiago, el tan trillado Camino de Santiago.
Pero todo el que lo hace vuelve igual de maravillado, no sé qué tiene, pero por favor háblanos del Camino de Santiago, lo tengo como espina.
¿Vosotros no lo habéis hecho todavía?
Yo una parte lo hice hace muchos años cuando no estaba tan
triste. ¿Y el camino francés?
No, salimos desde Pamplona.
Ajá. ¿Y hiciste hasta Pamplona,
Logroño, Estrella, Pues la mitad, más o menos, hicimos la mitad.
Hasta Galicia, pero
sí,
no...
más o menos. No,
o Ponferrada, a lo mejor.
El último trozo ya lo hicimos en tren porque mis pies dijeron que hasta aquí habían llegado. Uh-huh. Y sí, recuerdo en ese proceso... Bueno, es que íbamos con mucho peso. No fue muy trascendental ahora que lo recuerdo. Es que pesaba
debes
mucho,
de ser claro. La primera persona que dice públicamente que el Camino de Santiago no ha sido trascendental. Y no, ahora me pregunto cuántos mentirán.
Pues yo te digo, yo pienso que si tienes que... Es que hay muchas formas de hacer el Camino de Santiago. Te pueden llevar la mochila, que no fue mi caso, o tienes que cargar con la mochila... Mm.
Exacto.
Y reservas de muchas cosas, ¿no? Y pesaba mucho.
Bueno, ahí está el tema. Porque cada uno ve lo que es prescindible e imprescindible. Es un reto, ¿no?
El reto de la mochila. Más o menos pesada.
Yo creo que más que hacer o no hacer el camino, yo creo que el punto donde aparece la diferencia es de si lo haces tú solo o lo haces con alguien conocido. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, si vas ya con alguien, uh-huh, creo que no vives la misma experiencia que si vas tú a la aventura, uh-huh, sin conocer a nadie.
Sí, creo. también es una diferencia.
O sea, creo que le da ese punto de...
Totalmente. Yo me di cuenta, por ejemplo, el año pasado hice de Oporto a Santiago, uh-huh, el camino portugués, y yo iba sola, conocí mucha gente... Y tienes la oportunidad pues, de hacer tramos sola, por momentos tal. Lo del peso que dice Paloma, pues te entiendo. Y de hecho yo fui muy asesorada al respecto en cuanto vigila con lo que llevas, porque es tu casa. O sea, es darte cuenta, es simplificar. Ir con lo mínimo, ¿sabes? De tal. Porque es que si no te puede condicionar lo que dices tú. Es que no necesitamos tanto. Pero para mí fue como, a mí, el hecho de estar en contacto con la naturaleza cada día. Solamente tener que preocuparte de caminar, de tener que seguir para adelante. Es como una liberación y una reflexión. Y es muchas, para mí es una experiencia muy bonita. Y con ganas de seguir, o sea, de seguir caminando. Que es una actitud, que yo lo que digo, que puedes hacerlo en los Pirineos o yo no creo que sea el camino.
Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y también con lo que ha dicho Joan, que igual radica la diferencia en ir solo y no hacerlo con alguien. Porque cuando has lanzado la pregunta yo pensaba, viajes trascendentales, y el primero que me acordaba es el primer viaje que hice sola, que fue un poco por casualidad, un poco por circunstancias y ni siquiera fue a un sitio tan espectacular. Pero en ese momento fue muy importante.
Claro, porque conectas contigo, con lo que hablábamos, porque es cómo reaccionas tú ante la incertidumbre, ante algo que no dominas, ¿no? Un espacio con gente, lugareños, o sea, esa es la experiencia, ¿no? De conocernos más.
Es que no he viajado nunca sola.
¿No? ¿Y nunca te ha apetecido? ¿Nunca? ¿O te ha apetecido pero te ha dado miedo? Porque
¿O no ha tenido ocasión?
No ha habido lugar para viajar sola. Entonces sí que he viajado con mi marido y yo siempre me he quedado... A él le gusta tenerlo más o menos todo controlado, conocer el terreno, saber dónde vamos y... Y yo pues no me he preocupado mucho de informarme. No. Iba, descubría. Eso sí, me llevaba siempre una libretita o algo para ir apuntando las impresiones del día. Y eso me ha gustado. Entonces, Cuba, por ejemplo, fue espectacular. Madeira fue espectacular. Holanda. Y yo, ahora sí, cuando ya tengamos más tiempo libre... Uh-huh. Me queda poco. Yo tengo ganas de ir a lugares extremos.
¿Extremos en qué sentido?
O el desierto o el hielo ártico. No sé la diferencia. La diferencia es espectacular, claro, a nivel de muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, necesitaría... No, yo quiero irme
al lugar de mucho frío, y después también a un lugar de mucho, mucho, para experimentar pues quizás la solitud o la soledad que puede suponer estos lugares, ¿no? Una especie como de estar. Pero no he viajado nunca. Y no sé si viajaré. Si mis hijos me dejarán viajar sola.
Seguro que te dejan, y si no... Pero no es que te dejen, Paloma. Si tú quieres, sí.
¿Lo quieres decir? Sí. Sí, sí.
Es una cuestión que... más de querer tú.
Sí, no sé. Bueno, tampoco ha estado en el...
Y más tus hijos. Los hijos nos encantan que los padres... Bueno, yo, pensando en mi madre, a mí me encantaría que mi madre me dijera, oye, que me voy yo. Yo sí la apoyaría, total.
¿Sí?
Sí. Yo creo que a lo mejor es el marido el que te puede poner más pega, pero los hijos te dan alas. Los cuando son adultos.
Igual, seguramente. No sé. Igual sí. Mi hija sí que ha viajado sola. Y mi hijo ahora se tiene un trabajo que tiene que ir arriba y abajo, abajo y arriba. Dice, lo que no he viajado en mi vida lo voy a viajar en mis próximos 20 años, ¿no? Porque tiene un trabajo que le está obligado a viajar, ¿no? Y claro, se tiene que espabilar en el aeropuerto, se tiene que espabilar en cosas. Que hasta ahora todo condicionaba a que alguien le hiciera la maleta. Yo no se la he hecho nunca por eso, ¿eh? Pero viajar sola, no sé, no está en mi...
¿En tu orden de prioridad?
No.
Bueno, igual tampoco...
Cada uno tiene su viaje, quiero decir, no tiene
por... A mí lo que me ha dado que pensar es lo de los climas extremos y que tú vayas buscando soledad. Porque me da... pienso, ¿cómo organizaría yo este viaje si lo que voy buscando es ver esto? Porque realmente hay ciertos lugares que, si bien son extremos, también son muy turísticos. Y entonces tú te encuentras... Es como ciertas partes de... El desierto en Marruecos. Es un parque de atracciones. Que tú ves ciertas cosas, lógicamente. Tú ves el paisaje, ves los animales, te enseñan una parte de las tradiciones, hacen un show a partir de esto, ¿no? Y es un negocio y la gente, claro que vive de ello. Pero para encontrar realmente este clima o estas costumbres, te tienes que alejar un poco de los circuitos turísticos.
Claro, aquí es donde está el peligro, supongo, ¿no? Aquí es donde está el peligro, si no está todo controlado...
Bueno, no más que el peligro, yo no veo el peligro, más el riesgo, la aventura. El riesgo. Es donde está más la aventura, el enfocar, ¿no? El buscar algo alternativo.
También Paloma tiene razón. Hay veces que en ciertos sitios a lo mejor estarás haciendo algo de riesgo, pero si te metes en medio del desierto pero no tomas las precauciones...
No, eso seguro.
No, debe ser una cosa controlada. Pero no sé, creo que no me puedo morir sin pasar por un lado y por el otro. Como experiencia, ni que sean días o un fin de semana, ¿no? Tres días, cuatro,
claro,
no necesitas.
Claro que sí. Oye, pues yo tengo muchas ganas de que me cuentes la experiencia.
Y nos lo cuentes en el tardeo, claro.
En el tardeo. Sí. Nos volvemos a encontrar dentro de unos cuantos años... Y os lo explico, porque irse a un lado o al otro...
Hombre, no va a ser cosa de este fin de semana, no, aunque quién sabe,
no,
¿eh?
No lo creo.
¿Y Joan qué? ¿Qué nos cuenta, Joan?
Yo, sinceramente, no soy de hacer viajes... No he sido de hacer viajes de este tipo. Porque sí que conozco mucha gente que hace viajes, pues eso, que se va a la otra punta del mundo, mucho más espectaculares. A mí me cuesta porque yo también soy muy cómodo y soy muy de ciudad. Entonces los viajes que he hecho siempre han sido pues a capitales, a lugares donde sé que voy a tener un baño, voy a tener ese tipo de cosas.
Culturas
una cama,
más.
Una cama en condiciones.
Una cama en condiciones. Pero sí, o sea, tengo amigos eso, ¿no? Pues que han ido al desierto, que han dormido en el desierto, que han dormido en la selva, que han dormido no sé dónde. Pues estas cosas. A mí personalmente no me llama, pero que no quiere decir, por supuesto, que... Y antes he comentado esto del viajar solo, porque sí que es cierto que la vez que yo lo hice fue cuando realmente pues supuso algo, ¿no? Y el tema del Camino de Santiago también me lo he planteado varias veces, por una cosa o por otra nunca ha acabado siendo, será porque no era el momento, pero tengo el convencimiento de que en algún momento va a ser.
Yo te animo, Joan, porque la verdad, y mira, también estaba pensando que no tiene nada que ver antiguamente cuando no había ni las aplicaciones, porque ahora es que de repente... También es tan premeditado, o sea, puede ser tan fácil que yo no os animo a ¿sabes? Hay gente que en el albergue ya está mirando, pues mañana hago estos kilómetros, hasta... o sea, todo te lo chiva, te dice él. Y como que tampoco tiene tanta gracia.
Ha perdido el sentido ya las marcas en las piedras, ¿no? Por decirlo así, porque no es necesaria la marca en la piedra para saber que vas por el sitio.
No, cuando yo fui y nos guiamos por las marcas en las piedras.
Sí, no, pues eso lo vas haciendo, pero que quiero decir que el hecho de tú estás cansado y dices, no, pero sigo un poco más, pero no saber, o sea, que la aplicación te dice, no, en 3 kilómetros tienes un albergue o no. Eso hace que tú sigas, a lo mejor, pero a lo mejor dices, no, es que no lo sé, porque cuando hay incertidumbre yo no sé y estoy muy cansado, pues a lo mejor me quedo en este. O sea, el vivir el momento y también como apoyarte más en el lugareño, ¿no? Interactuar más, te da la sensación. Pero bueno, yo creo que se puede hacer. O sea, yo hago este paréntesis de que veo que hay muchas cosas cómodas que nos a priori nos facilitan la vida, pero que nos restan experiencia, a lo mejor, de exponerte, pero que...
Sí, pero si te fijas es un poco lo que decías tú antes, que también depende mucho de la actitud de uno mismo y con el enfoque con el que lo toma, ¿no? O sea,
sí, al final es eso.
Tú decides con qué chip vas a tomar ese viaje, si vas a ir con, pues, queriéndolo tener toda la aplicación y tal, o dejando algunas cosas pues para ver qué va surgiendo.
Sí.
Es un poco cómo te lo quieras plantear.
Totalmente.
Porque las opciones están y todas las opciones son válidas y todas están bien. Lo único que, bueno, pues está bien tener esa facilidad de hacer las cosas más fáciles a lo mejor a alguien que a lo mejor le pueda costar un poco más. Luego ya cada uno decide si lo toma o no.
Pues eso, chicos, yo os invito a viajar no solamente hacia afuera, sino aprovechar esos viajes para descubrirnos más y tomar contacto con nosotros, con los de alrededor, con los lugareños, con hacer nuestro... sentirnos en casa, en otras casas, ¿no? En otras culturas. Y
se puede viajar incluso en tu propia ciudad.
Totalmente. Sí, 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 sí.
La ruta de Hermes.
Sí, claro, es que mirar los edificios, o sea, el hecho de...
Y salir de tu rutina. Decir, voy a descubrir la ciudad desde otros puntos de vista, en otros lugares, con otra gente. Es verdad que muchas veces vamos buscando muy lejos cosas que podríamos encontrar dentro.
Y sí, igual es más reto todavía, porque dejarte sorprender por lo cotidiano, por tu cotidianidad, ¿no? Y decir, ¡hala, pero qué maravilla!, ¿no? Y darle otra vuelta y eso sí que es interesante.
Vuelve a estar otra vez en la mirada, es decir, tú decides cada día si tomas siempre ese mismo camino o si mañana vas a querer ir por otra calle a ver qué.
¿No? Y pues según tus pensamientos también vas a ver, y según tu ánimo, tu estado anímico, te va a llevar a mirar.
Exacto. Igual están las mismas cosas en el mismo sitio, pero tú no las has visto hasta este día.
Totalmente.
Qué profundas estamos.
Qué profundas. Y es que, ya lo decía Machado, bueno, en la voz de Serrat tenemos las palabras de Machado.
Huellas en el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar.
Bueno, compañeros, pues no sé, lo dejamos aquí. ¿Cómo lo veis?
Estupendo. Con un buen final.
Sí.
Con un buen final y muchas ganas de...
De seguir caminando.
Sí, por caminos distintos, incluso por caminos cercanos.
Claro.
Caminar sola también.
Y seguir compartiendo. Ha sido un placer estar con vosotras una vez más, una tarde más.
Igualmente, Luz.
Y muchas os espero gracias. La próxima semana, el próximo miércoles. Nos vemos.
Muchísimas gracias.
¿Os parece bien?
Gracias, Luz.
Muchas gracias.